¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Amigos con Derechos, este podcast para que comprendamos todos cómo impactan los derechos humanos en tu vida, la vida de todos nosotros, la vida social, la convivencia entre nosotros. Y este es un podcast especial sobre los refugiados en el Perú, que los hay. No son una inmensa masa, tampoco se trata de una invasión como algunas personas piensan, pero sí es un asunto que ya empieza a generar preocupación, inquietud, interés. De eso estamos hablando en este programa, en este episodio. Estamos ahora en esta segunda parte con Alexandra Enrico. Ella es asesora externa de la Subdirección de Derecho Internacional de los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo te va, Alexandra?
¿Qué tal, Ramiro? Muchas gracias por la invitación.
Amiga de la casa, además, ha trabajado acá con nosotros. No, y nos sigue acompañando aquí en mesa César Ruiz, coordinador del proyecto Refugiados y Solicitantes de Asilo de Encuentros, Servicio Jesuita de Solidaridad. Vamos a conversar con ellos ya sobre el hecho más concreto de ser refugiado en el Perú. ¿Cómo se puede acceder a esa condición? ¿Quiénes pueden pedirlo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas? Antes, quiero hacerles un aviso, ¿no? La migración de personas venezolanas en el Perú ha crecido notablemente, ¿no? En todos los países, en el Perú y en todos los países, se estima que son 1,5 millones de venezolanos y venezolanas los que se han desplazado a otros países como Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Estados Unidos. El IDEPUC, nuestra casa, ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que está hoy mismo celebrando una conferencia de prensa sobre este tema acá en Lima, ¿no?, y que está abriendo oficinas en Lima además. La OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, Misión Perú, Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Ecuador, y otras instituciones más, están convocando a docentes, estudiantes, investigadores y actores de la sociedad civil a postular sus investigaciones sobre la migración venezolana. Los interesados pueden presentar sus temas hasta el 2 de julio. No dejes pasar esta oportunidad. Las bases completas están en nuestra página web, www.idepuc.edu.pe. Tómenselo en serio, ¿no? Más allá de comentar abiertamente, a veces bajo la mesa, ¿por qué hay tantos venezolanos en el Perú? Hagámonos una pregunta en serio, investiguemos el tema, busquemos datos, exploremos este asunto que estamos viendo y que es nuevo para nosotros con rigor académico. Y creo que puede ser, además, esto un motivo para generar un debate interesante. Bien, estamos acá, entonces, como les decía, con Alexandra Enrico y César Ruiz hablando sobre ser refugiado en el Perú. Ya habíamos hablado en la primera parte, Alexandra, que es un refugiado, que es un migrante, que es un refugiado, que es un asilado. No es exactamente lo mismo. Un refugiado es alguien que huye por distintos motivos, por distintas amenazas. Sin embargo, ¿qué dificultades tiene un refugiado para pedir refugio en el Perú? Porque la mayor cantidad, tengo acá una cifra, la mayor cantidad de solicitantes de refugio son venezolanos, pero la mayor cantidad de las personas que tienen refugio, según me contaba César, son colombianos. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Ramiro, bueno, buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí en la casa conversando sobre este tema que es tan coyuntural y tan importante de abordar. El tema de los refugiados, principalmente cuando se ha pensado en esta figura del refugiado, se ha asociado a esta persona que huye de una situación dramática de guerra, por ejemplo, los sirios, que actualmente están huyendo y hacia Europa. Pero esta situación no está tan lejos de nosotros hoy en día. Los venezolanos están atravesando una situación sumamente dramática en su país de origen, en Venezuela. Y debido a ello ha habido un incremento, una afluencia masiva de personas que abandonan Venezuela y van en búsqueda de mejores posibilidades, no solamente económicas, sino también sociales en otros países. El Perú no ha sido un país ajeno a ello. En la última, las últimas estadísticas que ha provisto el ACNUR, como lo han señalado en el dato que han presentado, ha habido un incremento de solicitudes de refugio. Somos, de hecho, el segundo país que más solicitudes de refugio tiene de ciudadanos venezolanos, con 36, después de Estados Unidos.
¿No?
Imagínate que hace dos meses estábamos en tercer lugar después de Brasil. Ahora hemos superado a Brasil, tenemos una cifra de 36.997 solicitudes de refugio de ciudadanos.
¿Qué hace que un venezolano piense que es más factible pedir refugio acá que en Brasil, por ejemplo?
Bueno, probablemente el tema del idioma, las barreras lingüísticas son fundamentales. Muchas personas, y estas opiniones que voy a dar son estrictamente a título individual, muchas personas que llegan a nuestro país llegan en búsqueda de mejores oportunidades laborales, señalan que al venir al Perú ellos encuentran mayor campo laboral, mayor el tema cultural también es importante, ellos encuentran una mayor cercanía con el peruano, incluso mucho más que cuando se van a Brasil, por ejemplo, ¿no? Que encuentran lo primero es una barrera lingüística, imposibilidad de comunicarse, de encontrar un puesto laboral de manera inmediata, de acceder. Probablemente ese sea el tema con que haya incrementado aquí en Perú.
César, y no olvidemos también que Venezuela y Perú han tenido lazos en la década de los 80, mucha migración peruana.
Fueron peruanos de Venezuela, ¿no? Bueno,
y digamos que ya había, digamos, cierta relación, cierto conocimiento. Y eso también de alguna forma influye ahora.
Ahora, vayamos al caso concreto de una persona que quiere pedir refugio en el Perú. Uh-huh. Sabemos que hay 5 razones, según la Convención de Ginebra: persecución por razones étnicas o raciales, razones políticas,
religión,
grupo social y
opinión política.
¿Cuántos de los que están acá, en el caso de venezolanos, pero también pasemos por otros casos, por ejemplo los colombianos, muchos colombianos lograron el asilo porque estaban amenazados por la FARC o por los paramilitares?
Exacto.
Y lograron refugiarse acá. Un venezolano, ¿cómo puede solicitar refugio con éxito, digamos? ¿Qué es lo que tendría que demostrar?
Bueno, en primer lugar, tenemos esta definición que bien ha señalado, que viene de la Convención de 1951 sobre el derecho, sobre el Estatuto de los Refugiados, que ha sido acogida en nuestra legislación nacional en el artículo 3. Pero aquí quisiera agregar que no solamente esa definición es la que está contemplada en nuestra legislación nacional. Precisamente 30 años después de la entrada en vigor de esta convención de 1951, muchos estados en América Latina se unen en una declaración que se llama la Declaración de Cartagena, que presenta una definición ampliada sobre quiénes pueden solicitar refugio y en qué condiciones. Y solamente para comentar brevemente, quienes pueden acogerse a esta definición de refugiados ya no son solamente esos que encajan en las cinco razones presentadas, sino aquellos cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, eso lo entendemos como conflictos armados internos, violación masiva de derechos humanos, otras circunstancias que perturben el orden público.
Para lo cual calificarían los venezolanos.
Ahí está la discusión.
Claro, porque
Maduro exhorta a los estados a que asuma.
Sí. Claro, porque a ver, yo recuerdo que hace unas semanas o meses hubo una declaración de ACNUR en donde exhortaba a los países de la región a que atiendan la condición o la situación de los venezolanos. Pero no era exactamente que les decía que los declaren refugiados. ¿Cuál es la línea que separa eso, no? Porque algunos amigos venezolanos dijeron, bueno, buena noticia, nos van a acoger como refugiados en el Perú. No era eso exactamente. ¿Qué falta? ¿O cuál es el pequeño vacío?
Bueno, yo creo que hay una decisión de los estados de comprarse el pleito de alguna forma, ¿no? O sea, no creo que haya más, porque vamos, los organismos internacionales ya por lo menos están claros en esta situación, ¿no? Y al final son los estados quienes deciden, ¿no? Entonces aquí pasa por un tema de que los estados, en el caso particular de Perú, tomen la decisión de considerar a los venezolanos como refugiados bajo la
Ahora, pero hay una ley que ha cambiado, contaba Katia Vega de Migraciones, ¿no? Que ha modificado un poco. Por ejemplo, ¿el PTP le ayuda a algún venezolano a pedir refugio o simplemente es un...?
Digamos que aquí hay que diferenciar dos caminos. La salida migratoria, que es un poco una alternativa legal de permanencia que se les brinda a los venezolanos en el Perú, el PTP y actualmente las autorizaciones de trabajo que está expidiendo Migraciones. Y de otro lado, otro camino que tiene objetivos completamente distintos, que tiene que ver con la protección internacional. Y aquí nos referimos concretamente a la protección de refugiados y solicitantes de asilo que llegan al Perú. Estos dos caminos son distintos. La consecuencia del camino del refugio es encajar en una de estas definiciones de persecución, de huida, y como consecuencia de ello, finalmente va a ser reconocido como refugiado y tendrá su carnet de extranjería.
Pero a ver, si un venezolano de los establecimos en la primera parte, cerca de 380 mil que están en el Perú, ¿no? Viene y solicita refugio, bueno, él puede argumentar que se apoya en la declaración de Cartagena, que como ha señalado, señala que si hay violaciones masivas de los derechos humanos, o sea, cualquiera podría encajar. ¿Qué es lo que hace que unos puedan hacerlo y otros no? ¿Cómo se establece la diferencia?
Ahora, esta discusión probablemente sea más política que jurídica. Jurídicamente queda claro que en la ley nacional está establecida la definición de las cinco causales de la Convención del 51 y la de Cartagena, pero como bien lo señalaba César, es una discusión que pasa más por un tema de políticas públicas, de adaptación de las políticas nacionales para acogida a ciudadanos venezolanos.
Y como conversamos en la primera parte, cómo el país se prepara para institucionalmente en varios niveles, salud, educación.
Exacto, porque no solamente es otorgarles protección internacional y el carnet de extranjería como consecuencia de ello, sino también estar o asegurar que ellos puedan de alguna manera incorporarse en puestos de trabajo formal, acceder a la salud, a la educación,
ciertos derechos, ¿no?
Derechos básicos, prestaciones básicas.
¿Cuál es la diferencia entre un migrante venezolano en términos concretos, que es migrante, que tiene el PTP, que de pronto lo puede renovar, y un refugiado? ¿Qué gana un refugiado cuando le dan su carnet de extranjería? ¿Algo más además del carnet de extranjería?
Sí, pero ojo, y aquí yo quiero insistir en que a los venezolanos ya no los podemos llamar migrantes, ¿sí? Porque el venezolano viene obligado a salir. Claro, que sea refugiado no es la discusión, pero es un desplazamiento forzado.
Claro, no están viniendo porque
por voluntad propia.
Eligieron, que qué bonito. Exacto. El Perú, sino
no, es una situación colapso,
desesperada.
El venezolano viene obligado.
Digamos, culturalmente son o socialmente pueden ser vistos como refugiados porque están huyendo de una situación.
Refugiados o algún mecanismo de protección habría que darles. De repente, bueno, no son refugiados, pero algún mecanismo de protección habría que darle. Una salida puede ser el PTP, digamos.
Pero ¿no? El PTP es temporal.
Exactamente, ¿no? Pero salida al fin, digamos, ¿no? Y la otra es la solicitud de refugio y pedir el reconocimiento.
Se puede renovar el PTP, ¿verdad?
Sí, se puede renovar. Incluso, de repente Katia se los ha comentado en el primer bloque, ya se puede acceder a una residencia temporal, me parece, después de...
¿Por cuánto tiempo? ¿Un año?
Anualmente se renueva.
Y luego se puede renovar.
Exacto.
Pero alguien que tiene la condición de refugiado le da un carnet de extranjería y puede quedarse muchos años.
Hasta que las condiciones de refugio cesen.
Exacto.
¿Y eso cómo se establece? Porque esa es una pregunta compleja, ¿no?
Exacto.
Porque digamos ya, ok, cambian de gobierno, ¿cómo sabemos que va a mejorar la situación? O sea, puede ser un tiempo indefinido.
Indefinido. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos cubanos refugiados de los 80, por ejemplo,
¿no? Ahora, hay una cosa que contaba César, ¿no? Y es que en realidad la mayoría de personas que tienen refugio en el Perú son colombianos.
Sí, bueno, lo cierto también es que, bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Este desplazamiento de los venezolanos, este desplazamiento no empezó con los venezolanos ni va a terminar con los venezolanos. Preparémonos para escenarios mayores.
Es el volumen mayor en este
Exacto.
momento.
Pero eso ha invisibilizado también otro tipo de desplazamiento, como los colombianos, los cubanos, haitianos, dominicanos, gente de África, ¿no? Países como Nigeria, Zambia.
Llegan Nigeria, acá algunos aquí, llegan, africanos.
Sí, sí, sí.
¿No?
En menor medida, pero llegan.
Pero llegan sirios han llegado unos pocos,
sí,
¿no?
También sirios, llegan, palestinos.
Exactamente. Tenemos una comunidad no tan grande, por supuesto, como dice César, como los venezolanos, pero llegan sin duda personas sirias que perfectamente encajarían en esta definición ampliada de Cartagena, por ejemplo, agresión externa, conflictos armados, que podrían leerse conjuntamente con la definición del 1951.
¿Qué instancia del Estado es la que tiene que actuar políticamente para que esas solicitudes de refugio sean aceptadas? ¿Es Cancillería? ¿Es Migraciones?
Cancillería.
A través de la Comisión Especial para
la Refugiados. A través de la Comisión Especial.
Que es el organismo que la ley contempla como encargada de recibir, evaluar, ¿no?
¿Y tienen la cifra de cuántas solicitudes de refugio hay actualmente en el Perú?
Bueno, tenemos la cifra de solicitudes de refugio de venezolanos, que la he mencionado, 36.997. Pero solo para tener una idea, las solicitudes que en general recibíamos, por ejemplo, en el año 2012, llegaban a 1.122 solicitudes. O sea,
han subido
exponencialmente.
Del 2012 de 1.000 a 36.000.
Sí, por lo menos.
Es una cosa impresionante.
Siempre el promedio ha sido de 400 al año, 500, y era un escándalo. Claro, pero ahora.
Ahora quiero hacerles una pregunta a ambos, ya de otro orden, pero estoy seguro que la vamos a poder contestar y comentar, porque me parece importante. Hay una cuestión a nivel legal, ¿no? A nivel legal, a nivel institucional, pero es una cuestión a nivel cultural, ¿no? O sea, nosotros como sociedad estamos preparados para esto. ¿Qué otras políticas habría que tener, por ejemplo, a nivel educativo? O sea, yo estoy esperando tener un chico venezolano en alguna de mis aulas, por ejemplo, porque esos temas se discuten, ¿no? Y creo que, seamos honestos, ¿no? La xenofobia es una amenaza que puede aparecer en cualquier sociedad, ya que ha habido brotes ya, ¿no? Uno dice que no, que somos recontracogedores, pero no es tan cierto, ¿no? Siempre es una pulsión que puede aparecer. ¿Qué podemos comentar sobre eso?
Sí, bueno, definitivamente el país no estaba preparado para algo así. Sobre, digamos, una vez que el toro salió, recién empezaron a correr y a darse cuenta cómo paramos ahora esta situación. Lo que sí está pasando es que, por ejemplo, procedimientos administrativos están vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el pedirle a una persona venezolana tus certificados apostillados para matricularte no es posible en un país en donde conseguir cualquier documento, hasta tu cédula de identidad, es casi...
¿Qué es un certificado apostillado? O sea, ¿firmado?
Los certificados de estudios, okay, ¿no? Que te piden que tu país, en cancillería, le ponga un sello para validarlo, ¿no? Entonces, claro, no es posible en un contexto como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y profesionales también necesitan los títulos apostillados, ¿no? Y esa situación está de alguna forma limitando. O sea, conozco médicos trabajando en el mercado de frutas cargando bultos.
Sí, yo lo,
porque no pueden validar.
Hace poco tomé un taxi, era venezolano y era ingeniero, ¿no?
Sí. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que no solamente tenemos estas personas que vienen forzadas y que pueden encajar en la definición de refugiados, sino personas que realmente tienen una profesión, una vida ya hecha, que son profesores, que tienen maestría, o sea, profesionales calificados que están accediendo a un mercado laboral no necesariamente formal. No necesariamente formal, y que, bueno, lamentablemente, debido a que se ven forzados a la necesidad, los ve obligados a desempeñarse en oficios menores de repente al llegar, ¿no?
Y acá de pronto hay otra amenaza, que es la siguiente, ¿no? Que es algo que también se comenta socialmente, ¿no? Sí. Que algunos empleadores estarían abusando de ellos, ¿no?
Totalmente.
Pagándoles menos.
Totalmente.
Y ahí viene la queja de que les dan trabajo a ellos porque cobran menos. ¿Hay manera de controlar eso desde el Ministerio de Trabajo, por ejemplo?
Sin duda. O sea, existe la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, y de hecho se han visto ya varios casos de explotación laboral. Eso podría constituir incluso el delito de trata de personas...
¿A migrantes?
A personas venezolanas. A personas venezolanas, completamente. Entonces, la idea es un poco que se unan esfuerzos interinstitucionales para que puedan atender ese tipo de situaciones. No solamente personas que han sido víctimas de esclavitud laboral, sino también chicas menores de edad, menores no acompañadas, que llegan al Perú, que ingresan por la frontera norte, por ejemplo,
que
en Tumbes.
¿Han entrado al circuito de la prostitución
trata
infantil?
Sí, trata de personas con fines de esclavitud sexual.
Y cada vez es más creciente.
Cada vez es más preocupante la situación.
Fíjense todos los problemas que está trayendo.
Todos.
Este asunto. Vamos a hacer un corte de un minuto y volvemos para seguir comentando este tema tan interesante con Alessandro Enrico y César Ruiz. Regresamos. Hola amigos, este es Amigos con Derechos, este podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, en las vidas tuyas, mías, de todo, nuestras, en la vida también de los migrantes y refugiados que están en el Perú. Ese es el tema hoy. Estaba pensando yo, ojalá nos estén escuchando no solo los peruanos, sino los venezolanos que están acá. Estamos hablando de ustedes. Estamos hablando de cómo podemos acogerlos de una manera inteligente, organizada, ¿no? Cálida, pero con parámetros que sirvan para fomentar una convivencia no solo razonable, sino viable, ¿no? Porque esto es un asunto que está sorprendiendo a parte de la sociedad peruana, pero justamente aquí estamos conversando para ver cómo se asume de la mejor manera. Alexandra César, estábamos viendo que hay, cuando una persona pasa de ser migrante a refugiado, ¿no?, adquiere, digamos, mayores facilidades para acceder a servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene un carnet de extranjería, se queda acá hasta que la solución se venga a su país, esperemos que pronto. Pero, por ejemplo, aún así, ¿qué en materia de salud, por ejemplo, a qué puede acceder un refugiado o un migrante? ¿Puede acceder normalmente? Yo sé que los servicios de salud en el Perú no son de lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero ¿alguien que está en condición de refugiado puede acceder normalmente a un servicio de salud en el Perú?
Sí, en principio, una persona que después de atravesar el proceso de refugio llega a obtener este estatuto de refugiado y en consecuencia se le da un carnet de extranjería, puede acceder al Seguro Integral de Salud. Es decir, tiene la posibilidad de registrarse, tiene la posibilidad de atenderse, de recibir medicamento, dependiendo también de su situación económica.
Pero un migrante sin carnet de extranjería puede hacerlo también, es decir, parcialmente, me parece, temporalmente, ¿no?
A una persona que no es refugiada. Bueno, sí. Desafortunadamente hemos evidenciado que no necesariamente esto pasa con las personas que no tienen condición de refugiados o que no tienen un carnet de extranjería como trabajadores o como ya residentes en el Perú.
Porque Katia Vega en la primera parte nos decían que tú lo comentaste, que no se sabe, temporalmente se podría, ¿no?
Niños de menores de 5 años.
Pero poblaciones muy específicas, exactamente.
No cualquier persona.
No. De hecho, el decreto legislativo 1164 y 1163 abordan esta posibilidad de que niños hasta los 5 años puedan acceder a medicamentos, atención, y mujeres embarazadas también. Pero ¿qué pasa con todas las personas que vienen con una situación de salud? Sabemos que en Venezuela la crítica situación humanitaria hace que muchos no accedan a alimentos, los hospitales están colapsados, mucha gente viene a Perú en condiciones sumamente precarias, con una gran incapacidad de ser atendidos. Tienen que atenderse en instituciones privadas o tienen que
desembolsar dinero. Y a un hospital público, si puede, ¿no es cierto?
De emergencia.
Por ley de emergencia deberían ser atendidos, exacto, ¿no? Pero claro, si quieren, por ejemplo, en el MINSA ser atendidos, habría que pagar la consulta, pagarlo.
¿Con el PTP una persona puede ir a un hospital público?
En teoría sí. La teoría dice que sí, pero claro, lo que pasa es que hay problemas de orden administrativo, de orden incluso estructural de los hospitales.
O del humor de quien atiende incluso, ¿no?
Lo que pasa es que pasa por una cuestión muy sencilla, ¿no? Del software, en donde tú vas, te vas a registrar, entonces despliegas la viñeta, le das el PTP y le dice la señorita, pero acá solamente tengo DNI y carnet de extranjería. No dice PTP, entonces no tengo cómo registrarte.
Y no te atienden.
Desafortunadamente eso ha pasado. Inclusive con menores que han tenido la condición de la calidad migratoria especial de las que les comentaba Katia Vega en el primer bloque y que han tenido su carnet de extranjería y que no han podido ser inscritos, por ejemplo, en el SIS porque necesitaban un tutor o un apoderado que les avale. Y este tutor o apoderado
no lo tenía.
No tenía el carnet.
¿Cómo llegaron? El tutor no tenía el carnet.
Exacto, solamente el menor, el que estaba en una condición de vulnerabilidad.
No sé si es mucho pedir, pero esas son normas que se podrían dar de manera puntual, ¿no? Que atiendan a los venezolanos que tienen PTP en un hospital público. Eso no es difícil de dar, eso podría ser el ejecutivo, hacerlo el ejecutivo, ¿no?
No solo al venezolano, ¿no?, sino a cualquier extranjero en situación vulnerable,
exacto,
¿no? O sea, igual el mismo trato que un nacional, o sea, no todos los peruanos tenemos acceso al SIS, o sea, son los más pobres, los más vulnerables, ¿no?
Entonces, claro, porque en la primera parte yo comentaba que en España, por ejemplo, con el cambio del gobierno del Partido Popular al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, eso ha cambiado. La sanidad no estaba garantizada antes para los migrantes, uh-huh, y ahora han devuelto eso o están en proceso de devolverlo, ¿no? Porque hay por supuesto, una decisión política, una visión de la migración, dependiendo del tipo de gobierno que tengamos, ¿no es cierto?
Sí, sin duda también es una voluntad política de cumplir las obligaciones internacionales que han aceptado, ¿no? No es otra cosa que cumplir con los tratados que han sido ratificados, acomodarlos o alinearlos al ordenamiento jurídico interno y empezar a dar cumplimiento de ellos.
Digamos que no es solamente una cuestión de el humor de la persona que tiene que darlo, sino que hay leyes a las cuales el Estado tendría que adecuarse.
Exacto.
Sí, sobre todo sus canales institucionales, como decía César, ¿no? Para registrarse en el SIS, para poder ser atendidos, lo que solicitan es básicamente un documento de identidad, y para todos los efectos los documentos de identidad que están siendo reconocidos son el DNI y el carnet de extranjería.
No el PTP.
Ni el carnet del solicitante de refugio, ¿no?
Que también hay otro carnet.
Claro, hay un carnet que te acredita como que tú estás, es una documentación provisional que te dice tú estás en este procedimiento.
Exacto.
¿No? Y
ahora, en términos institucionales, esa situación, ¿quién la podría cambiar? ¿El Ejecutivo? ¿Tiene que hacer una ley?
Bueno, yo creo que tendría que haber una coordinación y mayor difusión de información, porque muchas instituciones no tienen conocimiento de quién es un solicitante de refugio, cuáles son los derechos que tiene, o una persona migrante que ni siquiera ha solicitado refugio, una persona que está en una situación de vulnerabilidad y que requiere ser atendida.
O sea, en términos concretos, cuando una mujer gestante va a un hospital público, o cualquier venezolano a un hospital público, y enseña su PTP, y le dicen, mire, no, si no es DNI o no es carnet de extranjería, no podemos. O sea, en realidad, eso no es algo legal que no lo atiendan. Es decir, mejor dicho, hay un vacío ahí, siento que hay un vacío. Es decir, no es solo información, sino alguien tendría que decirle al personal de hospitales públicos, oiga, lo tienen que atender, ¿no? No, lo tienen que atender. Eso es una norma.
Bueno, hay una norma que dice que en situaciones de emergencia tienen que atender, no importa la nacionalidad, la edad, la condición social. Hay una obligación de atender a la persona que está mal. Ahora, para que salga también luego después la persona que está mal, cuando está recuperada, tiene que hacer un desembolso de dinero.
Y te retienen, lo que es ilegal también.
Sí,
¿no? Te retienen en el hospital.
Ya estamos con el tiempo, Leslie. Bueno, ok. Tristemente, esta conversación tiene que terminar. Voy a pedirles a ambos que hay un ritual acá, que es un minuto para cerrar la participación de cada uno de ustedes. Alessandra, en un minuto, yo sé que es un poco difícil, pero trata de englobar lo que hemos comentado acá para que cierre su participación en Amigos con Derechos.
Bueno, brevemente quizás comentar la agenda pendiente que quedaría en temas de migrantes, en temas de refugiados, no solamente de venezolanos, sino en general de personas que llegan a Perú en una situación particularmente compleja de persecución. Un poco sería el tema de abordar la discriminación estructural que hay con esta población, ¿no? Esos son temas mucho más culturales, pero que sin duda tienen que tener un eco en la legislación nacional. El tema de difusión, hablar de estos temas en un lenguaje que nos puedan entender, en un lenguaje amigable, en un lenguaje horizontal, que pueda permitir al migrante, al solicitante de refugio, aquella persona extranjera que llega a nuestro país, acceder a estos trámites sin mayor complicación. El tema de los menores no acompañados es un tema que está totalmente en agenda y que exige y demanda de las instituciones una coordinación conjunta para ver cómo se tocan estos temas, por ejemplo, de menores no acompañadas que llegan para ser víctimas de trata de personas con fines de esclavitud sexual o personas que ya estando aquí son víctimas de explotación laboral. Ese tipo de situaciones creo que tienen que atenderse de manera inmediata. El tema de salud, también las demandas sociales, personas que no solamente tienen situaciones de salud física, sino también de salud mental. Hay que atender esas necesidades urgentemente, porque hemos visto ya en los últimos meses que hay personas que tienen tentativa de suicidio, personas que tienen depresión, por supuesto salen de una crisis social y humanitaria terrible, y estas personas también hay que darles una atención con un enfoque de género, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque etario, con distintos enfoques que nos permitan atender las necesidades concretas y dar cumplimiento cabal a las obligaciones internacionales de las que el Perú es Estado parte.
Gracias, Alessandra, muy interesante.
A ti, Ramiro, gracias.
Conclusión, César.
Sí, no nada. A las voces a veces dicen por allí, ¿no? O sea, tenemos tantos pobres aquí, ¿por qué no nos ocupamos de ellos primero? Pues la incapacidad que tiene nuestro Estado para resolver nuestros problemas no lo exime de su responsabilidad con compromisos mayores, digamos, ¿no? Y creo que sobre eso hay que trabajar. Creo que el Estado está en capacidad de poder dar respuestas más adecuadas, ¿no? Y más alturadas a esta población, y no estas respuestas temporales, ¿no? apelar también a la solidaridad y, ¿no?, y a la hospitalidad del peruano, ¿no? Recuerden que hay 2.8 millones de peruanos en el mundo. El mundo está lleno de peruanos y no el Perú lleno de venezolanos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ser hospitalarios, ser solidarios y entender que el venezolano llega aquí no porque quiere, sino se va obligado, ¿no? O sea, renunciar a su familia, a su casa, a su colegio, a su barrio, al trabajo no es fácil, ¿no? Y aquí solamente buscan mejores oportunidades.
Gracias, César. Gracias a ambos por estar acá en Amigos con Derechos. Esto ha sido todo en el podcast de hoy, en este episodio. Solamente para cerrar, yo me permitiría decir algo breve, ¿no? El mundo en rigor no tiene fronteras. Las fronteras son, como diría un famoso autor, Benedict Anderson, los países son comunidades imaginadas. Pero se han establecido históricamente por una serie de factores políticos, sociales, bélicos incluso. Y estamos viviendo en determinados territorios. Pero a veces uno puede estar en este lado del mostrador y en otro tiempo estará al otro lado del mostrador. Y como ha dicho César, ¿no?, hay muchos peruanos afuera que de pronto están sufriendo lo que están sufriendo los venezolanos acá. Estamos sorprendidos porque esto no nos ha ocurrido antes, ser un país de acogida en vez de ser un país de salida. Y creo que esto se tiene que encarar en varios niveles, pero sobre todo creo que en dos, a nivel institucional y político tiene que hacerse un diseño más inteligente de la nueva situación, a pesar de que no se trate de una ola de nueva invasión como mucha gente cree o alucina incluso, pero sí hay una nueva situación de migrantes en una cantidad que no se había presentado antes. Y la otra cuestión es cultural, es social. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal frente a este asunto, de mirar al otro como alguien que es un prójimo real. Alguien que está en una situación en la cual algún pariente nuestro o nosotros mismos estuvimos en algún momento o podemos estar. De manera que miremos este Día Mundial del Refugiado, que es mañana, no solo con esperanza, sino con inteligencia y con información para, no sé si celebrarlo es la palabra, conmemorarlo o aprovechar esa circunstancia para saber que estamos en este mundo complejo, pero que tiene estos movimientos periódicos, pero que es la historia del mundo, además. La historia del mundo es la historia de las migraciones. Uh-huh. O sea, no hay ningún país que no se haya formado por migraciones, y lo que estamos viviendo acá no es ninguna duda. Es lo que nos toca en este momento de la historia, y creo que tenemos que asumirlo de la mejor manera posible. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Chao.